escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, repúblicos. Jueves 19 de abril, les habla Jorge Sánchez de Castro y damos aquí inicio al debate económico. Hoy con la presencia de don Roberto Centeno, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, don Roberto.
Buenos días.
Y también don José Luis Fernández Santillana, secretario confederal de Relaciones Institucionales y Comunicación del Sindicato USO. Buenos días, don José Luis.
Buenos días.
Y, como siempre, nuestro anfitrión, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
¿Qué tal estáis, amigos? Antes que nada, quiero felicitar otra vez a Roberto por el magnífico artículo que publicó el otro día.
Bueno, pues
muchas gracias, Antonio.
Roberto, ¿cómo tiene?
No, que da gusto verle, abrir nuestro periódico y ver artículos como el tuyo y otros también de los demás. Es de una calidad que no hay en los otros periódicos. En los que tú publicas del Confidencial, sí, pero son muy pocos.
Y don Roberto,
hoy,
don Roberto,
hoy con la noticia que hay hoy, ayer, lo del príncipe Juan Carlos, la prensa, os lo digo ya, es la vergüenza universal. Toda la prensa incluida. Hoy no se salva nada más que Jesús Cacho.
Sí, no he visto lo que dice Jesús. Ha publicado algunas cosas muy buenas en los últimos días.
Es el único que habla de la verdad, de lo del príncipe, lo de la escena de ayer. La declaración que ayer toda la prensa miente, dice que se ha disculpado, que pide perdón, pero ¿cómo? Las palabras que leemos nosotros en español nos dicen que significan cosas que no tienen nada que ver con lo que dice. Pero ¿cómo que ha pedido perdón? ¿Dónde está? Que dice... ¿Qué dice que lo siente? ¿Eso es pedir perdón?
Bueno, en cierto modo sí, Antonio.
No, hombre, no, de ninguna manera. Porque primero tiene que decir qué es lo que siente. ¿Siente? Vamos, ¿qué quiere?
Hombre,
vamos,
se supone que siente el que le hayan pillado cazándole
fotos. Sí.
En el momento más inadecuado.
Ah, bueno, ahí me callo.
O siente la caída, siente haberse roto la cadera.
Si hubiera caído no nos hubiéramos entrado.
Ahí me callo.
Si queríamos, don Roberto, ¿qué tal van las ventas de su libro?
Muy bien, van estupendamente.
Sí,
estupendamente.
No faltan en muchas grandes librerías, don Roberto.
¿Perdón?
Que faltan libros en muchas de
ellas. Ya lo sé. Entonces, la gente que quiera comprarlo, lo que tiene que hacer es pura y simplemente ir a la librería de su confianza y si no lo tienen, que pedirlo. Es probable que no lo tengan, pedirlo. Pues pedirlo y lo tendrán en 2-3 días.
Sí, en una gran cadena de librerías había solamente uno y te dio la casualidad que estando por allí se pelearon por él y uno de los visitantes, don Antonio, pues se quedó sin el libro. Eso es de mando.
Pero bueno, no tienen por qué pelearse, porque simplemente con decirle al encargado o a quien sea que pida uno o dos o los que sean, pues seguro que en 2-3 días lo tienen.
Pero en esto, si les quiero a raíz de este pequeño comentario, el libro de don Antonio también está ausente ya prácticamente de las librerías.
El mío está agotado hace tiempo.
Pero han hablado también de don Jesús Cacho, y don Jesús publicó un libro muy famoso sobre la situación provocada por la corrupción del del Partido Socialista con Felipe González.
Sí, bueno, eso, el precio de la libertad.
Exactamente.
El precio de la libertad del país, también el que atacó al país.
Exacto, pero...
Sí, claro.
Pero a lo que voy, señores, es que a pesar de que son libros que la gente lee y conoce, no tienen prácticamente influencia, no pasa nada.
No.
Bueno, aquí no tiene influencia nada, o sea, vamos a ver, si partimos de la base que lo que piensan los españoles de que haya una situación, de que estemos en una situación terrorífica donde se está destruyendo la riqueza de la nación, empobreciendo a varias generaciones de españoles, destruyendo la clase media y aquí no pasa nada, pues si con eso no pasa nada, calcule usted lo que va a pasar publicando un libro donde se denuncian las tropelías y las razones país y las personas que nos han llevado a esta ruina, como es mi caso. Pues bueno, simplemente, pues por lo menos que ahí quede y ya veremos qué es lo que ocurre. Pero te advierto una cosa, que luego después las cosas acaban con el tiempo, acaban saliendo. Sí, por ejemplo, uno de los temas que yo comento incidentalmente, porque fue un tema que viví directamente en la época de la segunda crisis del petróleo, años 79-80, cuando España estaba casi sin petróleo por la crisis de los ayatolás, de cómo, aparentemente una persona muy cercana al rey, tenía el monopolio absoluto de negociar con todos los países de Oriente Medio. Y bueno, pues bien, ahí lo cuento toda la historia, y eso fue una cosa que no es que me hayan contado, es que yo la viví directamente con Paco Fernández Ordóñez, que era entonces el ministro de Economía, y que siendo yo presidente de CANSA y por lo tanto, perdona, consejero delegado de CANSA y por lo tanto responsable del abastecimiento de España, me dejó fuera de juego porque no quería enfrentarse con Manolo Prado y Colón de Carvajal, que cuando se enteró que yo había ido a Kuwait a comprar un cargamento de petróleo, montó un cirio de muchísimo cuidado y dijo que no se le ocurriera que me prohibiera inmediatamente, y Paco Fernández Ordóñez era mi jefe, que no se me le ocurriera que yo apareciera por allí, porque eso era un coto privado para cazar elefantes, y nunca mejor dicho.
Pues tú sabes por qué Paco Fernández Ordóñez fue tu jefe, ¿quieres saberlo?
Bueno, era mi jefe porque era mi jefe. Primero, yo le tengo un gran cariño, quiero decirle, y no tengo más que motivos de agradecimiento para Paco. Eso vaya por delante. Pero era mi jefe porque era mi jefe. Y yo era consejero delegado del monopolio.
Pero yo no pienso mal de él. No. Yo no hablo de mal nada más que de los responsables políticos. Él no fue un responsable político, él fue un secundón. Él fue porque cuando se hizo el pacto de la política, es decir, el pacto del franquismo con la oposición clandestina, yo me quedé fuera, claro, el único que sigue defendiendo la ruptura democrática. Se había nombrado una comisión de los 9 para ir a visitar a Suárez, y de ahí salió el pacto. Muy bien, yo inicialmente estaba, como es natural, porque era el coordinador de la plataforma y de la platajunta de todo, pues estaba ahí. Pero hicieron el PSOE, me difamó por lo de Guinea, y entonces yo dije que no iba a la comisión de los 9. Se enteró Paco Fernández Ordóñez, vino a verme y me dijo: Antonio, ya que tú no vas, ya sé que es mentira todo esto, pero bueno, dame paso a mí, por lo menos que vaya yo. Y entonces llamé a Eurico de la Peña, que tenía una de las plazas en los 9, y como él estaba también de acuerdo conmigo en que no era, que aquello era una corrupción, el ir a visitar a Suárez y llegar a un pacto, pues yo encantado se lo dio. Y por eso fue a la comisión y por eso fue ministro. Y en una reunión grande que coincidió en una cena con muchas personas, que estaba él, se levantó al verme, ya era ministro. Y delante de todo el mundo, que yo no lo había dicho, digo: quiero que sepáis que yo he sido ministro por esto, porque este señor me dio paso para la comisión de los 9. Eso te quería contar.
Muy propio de Paco.
Eso, pues ya está.
Muy bien, Paco, que le honra.
Muy bien, pues.
No, pero yo quería comentar, si a raíz que decía don Roberto el tema de que los españoles parece que no se enteran de la que está cayendo, y recordando algunas cosas del libro de Cacho, y bueno, yo creo que lo que hemos asistido durante estos últimos años largos es a un blindaje de determinados medios de comunicación, o una parte muy importante de los medios de comunicación, de no transmitir la realidad de los hechos a la ciudadanía, y que hay muy pocos medios como este, por ejemplo, donde se puede hablar en libertad y decir a los ciudadanos lo que realmente está pasando. Es decir, ha habido un blindaje para que no se transmitiesen malas noticias, para mucho pan y mucho circo, es decir, y hemos visto cómo en determinados canales o programas de televisión sistemáticamente, bueno, pues hemos entrado a los shows, es decir, pero todo menos información, ¿no? Es decir, se trata de que la gente no esté informada, porque el que no está informado no puede opinar, y el que no opina, pues simplemente al final, bueno, pues se deja conducir. Y hemos asistido durante estos años a unos gobiernos que lo que han hecho ha sido conducir, es decir, tratarnos como borreguitos a los españoles, no darnos ningún tipo de información, manipular mucho el contenido de la misma y blindar a determinados medios para intentar hacer, bueno, pues su negocio con la información y hacer en definitivo un negocio con la opinión de los ciudadanos españoles, que me parece que el tema es bastante más grave.
Bueno, pues
A ver, perdóname un momento. En relación con lo que acaba de decir José Luis, hay un tema muy muy de actualidad sobre el que quisiera hablar, y es precisamente cómo los medios no han contado, no están contando la verdad del tema, de un tema muy importante, que es el tema de la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? En línea, precisamente, recordarás, Antonio, que eres más de mi quinta, que nuestros dos contertulios, como en la revista, en La Codorniz, que era, sí, para quien no lo sepa, era se autotitulaba la revista más audaz para el lector más inteligente, sí, y era un semanal cómico de la época de Franco. Y uno de los frontispicios de La Codorniz era decir: donde no hay publicidad, resplandece la verdad.
Sí.
Bien.
De acuerdo.
Pues aquí, como hay publicidad, ¿qué es lo que ha ocurrido con el tema de Repsol? Ocurre que la Caixa y su grupo industrial es el segundo anunciante de España después del Corte Inglés. Y por lo tanto, los medios están absolutamente de hocicos a la voz de mando de lo que digan estos señores. Y claro, nos han contado una historia de lo que ha ocurrido en Argentina, y vamos, de lo que ha ocurrido no porque sabemos lo que ha ocurrido, sino de por qué ha ocurrido, ocultando la verdad a todos los españoles. Y aquí es donde yo quiero entrar y quiero que nuestros oyentes sepan la verdad. Y sobre todo que sepan, a eso me referiré después, que el verdadero expolio es el que Repsol viene realizando a los ciudadanos españoles con la explotación inmisericorde de un monopolio macizo de petróleo y de gas. Pero a lo que voy, miren ustedes, la historia de lo que ha ocurrido en Argentina, bueno, es una historia larga donde hay tropelías y golfadas sin cuento, pero a efectos de la expropiación se inicia en noviembre del año 2011, cuando Repsol anuncia a bombo y platillo el descubrimiento de un gigantesco yacimiento de petróleo y gas no convencional en el suroeste de Argentina. Algo que era realmente un insulto para los argentinos, ya que se trataba de un yacimiento conocido por ellos desde hacía decenas de años, donde se habían perforado muchísimos pozos y que no se había explotado porque no había una tecnología capaz de extraer económicamente ese petróleo y gas de rocas madres, que no voy a explicar ahora porque no tengo tiempo, de lo que son. Pero ¿por qué monta el circo que monta Repsol sin fundamentos técnicos ni económicos? Pues bueno, por razones exclusivamente internas de hacer subir el precio de la acción y de demostrar la gran calidad del equipo dirigente, que en ese momento, en noviembre del año pasado, estaba siendo seriamente cuestionado. Bien, en diciembre de del año pasado, la señora Kirchner viaja a Washington invitada por Obama, y a la puerta de la Casa Blanca se encuentra, o casualidad, con Rex Tillerson, que es el todopoderoso presidente de la Exxon, que es la primera empresa petrolera del mundo. Y Tillerson la dice: ¿estará usted encantada, señora presidenta? Y ella responde: ¿y por qué tendría que estarlo? Y dice: hombre, porque está usted instalada sobre un océano de petróleo. La señora Kirchner se queda sorprendida y dice: bueno, pero ¿de qué océano me habla? Dice: hombre, le hablo de las rocas madres de Vaca Muerta, que es un área, para que lo entiendan ustedes, de una extensión similar a Extremadura, y que todo lo que hay debajo de ella es petróleo. Imagínense ustedes Extremadura y que debajo de ella todo lo que hubiera fuera petróleo. Bien, la señora Kirchner se echa a reír y le responde: hombre, vaya novedad. Dice: eso lo conocemos los argentinos desde hace décadas, pero como usted sabe, no son comercialmente explotables. Y ahí Tillerson no da crédito a lo que oye y le dice: señora presidenta, me asombra que usted no esté informada por Repsol de que ya hay un procedimiento operativo para fracturar con agua a presión y perforación horizontal, y que, dada la poca profundidad del yacimiento, el coste está en torno a los $25 barril. Teniendo en cuenta que el precio de mercado está en 117 esta mañana, pues fíjense ustedes el margen que hay. Bien, la señora Kirchner al parecer desconocía esta información esencial y volvió al país echando venablos contra Repsol. No solo por eso, sino porque Argentina, que había sido tradicionalmente autosuficiente en petróleo, ya no lo es desde hace 2 o 3 años, porque Argentina, el PIB, está creciendo al ritmo brutal del 7,7% anual desde hace 9 años. Y en 2011 tuvo que pagar ya 9.000 millones de dólares para importar crudo, y estando como estaba, como le decía Restiller, Tillerson, esto sobre un océano de petróleo hacía inaceptable a todo punto el comportamiento de Repsol. A partir de ese momento, la señora Kirchner corta toda relación con Repsol y, como es de sentido común, empieza a preparar la expropiación. La cúpula de Repsol, ¿a qué estaba dedicada en ese momento? Pues bueno, primero, la cúpula de Repsol, quiero decirlo, porque eso tampoco lo saben los españoles, está formada, el consejo, quitando los consejeros dominicales, está formada por políticos de nacionalistas, de CiU y de PNV, y por rubalcabianos, ¿eh? Porque por alguna extraña razón el señor Rufao pensaba que Rubalcaba iba a ganar las elecciones, cosa que es bastante incomprensible. Bien, entonces estaba ocupado en cuerpo y alma asegurar el control de la sociedad por los nacionalistas amenazados por Sacyr y por Pemex, y no hizo lo que tenía que haber hecho. No voy a entrar en lo que tenía que haber hecho, en todo caso luego lo hablamos. Bueno, estos señores, quiero decirle que lo único que saben del petróleo es que empieza por P y termina por O, cobran 300.000 euros por no hacer nada. Lo cierto es que, se produce la expropiación hace unos días, y el gobierno, que no se entera ni de qué va la fiesta, lo primero que hace es, sin enterarse mínimamente de quién tiene culpa de qué, se envuelve en la bandera de España y le pretende declarar la guerra a Argentina. Tengo que decir que la señora Kirchner le había pedido reiteradamente a Rajoy que relevara a Rufao de la presidencia por su prepotencia y por supuestos graves insultos personales que habían grabado de conversaciones. Y Rajoy no le hizo ni caso, diciendo que él no entraba en la política de las empresas. Y claro, el problema es que, como me comentaba un consejero de una gran empresa española presente en Argentina, que puede meter en un lío de aquí te espero a 400 empresas españolas que ni son prepotentes ni tratan como trata Repsol de hacer caja e invertir lo mínimo, y las puede meter en un lío de mil demonios. Fíjense ustedes cómo la secretaria de Estado norteamericana no se ha querido ni poner al teléfono del ministro de Asuntos Exteriores cuando la ha estado llamando desde anteayer para quejarse del tema de Argentina. Y si alguien cree que la Unión Europea va a ir mucho más lejos de las grandes declaraciones, es que ni conocen la historia ni saben cómo funcionan estos temas. Porque, hombre, es que se creen que Total, la francesa Total, la inglesa BP y la anglo-holandesa Shell, que están interesadas en las inmensas reservas de Argentina, que Repsol ha perdido por su prepotencia y su incompetencia, van a permitir algo más que palabras. En fin, que esta es la historia de Repsol, y que de lo que se tendría que preocupar el gobierno español es del expolio al que Repsol nos está sometiendo, que nos está cobrando los precios de las gasolinas y los gasóleos más altos de toda la Unión Europea, aprovechando su situación antes de impuestos, más altos de toda la Unión Europea, aprovechando su situación de monopolio, en vez de ocuparse de, por lo menos sin enterarse, de otro tipo de cosas que tendría que haber zanjado hace ya mucho tiempo.
Bien, no, yo quería complementaria a todo esto que decía don Roberto. Es decir, ahora mismo se está celebrando en Brasil, en Iguazú, el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas, y este tema se está debatiendo allí. Entonces, nuestra noticia es que va a haber una resolución del conjunto de sindicatos de las Américas, fundamentalmente latinoamericanos, diciendo a favor de la expropiación, precisamente por las causas que está que ha dicho don Roberto. Y dejando muy claro también de que esto no es una cuestión entre Estados, es decir, que el Estado español no está siendo atacado por Argentina, y que el Estado español no puede envolver en la bandera para defender los intereses privados de una petrolera multinacional que lo que está haciendo es negocio y que no repercute directamente sobre los ciudadanos españoles. Yo creo que esto también es importante, más allá de que uno pueda ver que periódicamente en Argentina hay procesos de nacionalización, de privatización, en función también de la coyuntura política, y que todo el mundo en un momento determinado, bueno, intenta vender la situación. Pero me parece que también, yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, no podemos confundir los intereses de una petrolera, en este caso de Repsol, con los intereses generales del conjunto de España y del conjunto de empresas que están trabajando bien en Argentina, y el daño que pueden hacer a multitud de las mismas, como decía Roberto, puede ser incalculable. Entonces me parece que aquí el gobierno tendría que ser un poco, no sé si prudente es el término adecuado, pero desde luego no decir cosas que luego no va a poder llegar a efecto, ¿no? Y porque la situación que quedaremos será realmente realmente muy mala, ¿no?
Don Antonio.
Sí, quiero dar una información complementaria a la de Roberto. Primero, todo lo que ha dicho Roberto coincide exactamente al 100% con la información que yo he tenido y he procurado. Segundo, el día anterior, el martes, hicimos un programa dedicado casi exclusivamente a este tema de Argentina. Se grabó y le mandamos a la Embajada Argentina la grabación porque defendí exactamente el mismo, sin habernos puesto de acuerdo, porque no lo sabía yo, defendiendo el mismo punto de vista que el que ha defendido ahora Roberto. El embajador, bueno, aparte, antes del embajador, diré lo que han contestado la embajada, aparte de eso, la información más directa que tenemos es la torpeza del propio Brufau, que en la última comunicación que ha hecho él directamente, una que le llaman misiva, una carta a la presidenta Kirchner, le dice exactamente que Repsol no tiene capacidad extractiva, no le llaman financiera, extractiva y para desarrollar la potencia de los yacimientos, pero que eso no tiene importancia porque dado el prestigio internacional de Repsol y las amistades de su empresa con las primeras del mundo, que no hay ningún inconveniente en desarrollar como quiere Argentina ahora, de modo más que antes, atrayendo a esas empresas, a lo que le ha contestado, como es natural, la presidenta, que para qué lo quiere si ella puede hacer lo mismo y para qué lo
quiere. Claro, a buenas horas, además.
Eso, yo he tenido la paciencia de leerme las cartas íntegras, de conocer. Yo, cuando estudio el asunto, voy hasta el final y lo he estudiado. Y tiene la razón Argentina. Y he dicho que, por muy amigo que sea de y partidario de los intereses españoles, y aunque tenga menos interés en Argentina, de lo quien soy de verdad amigo siempre es de la verdad, y de eso no hay quien me aparte, aunque perjudica a España. Yo pienso que no hay que estar más que al lado de la verdad, y eso beneficia a quien beneficie.
Roberto.
Bueno, vamos a ver, os voy a dar algún dato más, voy a dar algún dato más, porque es que esto es de aurora boreal. Ustedes vieron cómo, nada más en producirse la amenaza de tal, Elena Valenciano, que es la número 2 del Partido Socialista, saltó como una pantera, se envolvió en la bandera de España, en una bandera en la que ella no cree, porque no creen en España, estos señores y señoras, y claro, dice, bueno, qué cosa más rara, y claro, de rara nada. Porque resulta que el marido de la señora Elena Valenciano es consejero de YPF y se lleva una pasta por no hacer nada, y claro, los conocimientos que tiene el marido de doña Elena Valenciano, pues del petróleo, son los mismos que tienen los consejeros de CiU, del PNV y los rubalcabianos en el consejo de Repsol.
Magnífica noticia, don Roberto, magnífico dato.
Es que verdaderamente la cosa es que no tiene vergüenza, esta gente no tiene vergüenza.
Son todos iguales, son todos iguales.
No tienen ni un mínimo de vergüenza.
Porque anda que en el PP la
una de las la acusación que perdón,
adelante, don Roberto,
la
escuchamos.
La acusación que la señora Kirchner, bueno, la señora Kirchner, después de lo que le cuenta Rex Tillerson en Washington, ya rompe todas las relaciones con Repsol, y entonces empieza a preparar la expropiación, como es de sentido común. Pero la acusación que hace el gobierno de Argentina es que la postura, y es rigurosamente cierta, la postura de Repsol en Argentina ha sido la de máximo de caja, mínimo de inversión. Bien, que esto es indigno de una gran compañía petrolera que siempre procura hacer las cosas de una manera mucho más elegante y mucho más y no ir en plan de rapiña, para entendernos, que es lo que van estos señores. Y claro, el señor Brufau, que es un prepotente y se cree que él puede hacer como hace en España, como son nacionalistas catalanes, creen que puede hacer lo que le da la santísima gana y no pasa nada, y es que lo que él ha transferido o transportado a ¿cómo se llama? Argentina, ha sido pura y simplemente la misma filosofía que él emplea en España: máxima caja, mínima inversión. y que el gobierno de España, los sucesivos gobiernos de España, le han permitido, porque bueno, en España el Repsol funciona a efectos prácticos totalmente por encima de la ley. ¿Por qué digo esto? Pues porque Repsol tiene una situación monopolista en España que es inaceptable e inexistente en cualquier país del mundo civilizado. Pero es que además está actuando y hay montones de denuncias ante el Servicio de Defensa de la Competencia, ante la Comisión Nacional de la Energía, que han hecho caso omiso de todas ellas, de abuso de posición dominante y de concertación de precios. El resultado de todo ello es que los españoles estamos pagando los precios más altos del gas también, porque sus primos de gas natural hacen exactamente lo mismo. Del gas, del gasóleo y de la gasolina, antes de impuestos, más altos de toda Europa, y tienen los márgenes más altos de toda Europa. Pero es que además, desde el otro lado, desde el otro punto de vista, desde el lado de la inversión, estos señores no... España tiene una carencia de capacidad de refino impresionante, y aunque ahora acaban de inaugurar una refinería en Cartagena, porque la refinería de Cartagena es una refinería de la época casi de los fenicios, tiene 65 años de antigüedad y estaba que se caía, España tiene una carencia aún después de esta reforma que ha hecho Repsol, o ampliación que ha hecho Repsol, tiene una carencia brutal de capacidad de refino. Bueno, ¿y qué pasa con ello? Pues pasa que el producto estrella de todos los países desarrollados, que es el gasoil, España tiene que importar casi más del 50% porque no tiene capacidad de refino. Y eso significa que tenemos que importar al año 16 millones de toneladas de gasóleo. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué? Pues el qué es que el gasóleo importado, ya refinado, cuesta un 30% más, y estos son miles de millones que tienen que pagar los españoles porque Repsol no le ha dado la gana invertir y los gobiernos les da absolutamente igual. Y no solamente no le ha dado la gana invertir, sino que ha hecho todo lo posible para que no inviertan terceros. Por ejemplo, en Extremadura había un proyecto de la famosa refinería de Extremadura, que bueno, que está parado y no sé si cancelado por las presiones de Repsol para que no se hiciera nada, porque ellos no quieren competencia en España bajo ningún concepto. Y esto yo lo he vivido personalmente en mis propias carnes, o sea que lo conozco bien de lo que hablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre la situación de monopolio y por tanto explotación al máximo, hacer caja al máximo con la inversión mínima, estamos sufriendo los españoles un auténtico expolio que obligaría que el gobierno se deje de zarandajas y de declarar la guerra argentina y que le declare la guerra a los monopolios en España, donde estos señores están absolutamente por encima de la ley.
¿No, Antonio?
Sí, no estoy de acuerdo, solo que le quería pedirle un favor a Roberto, y es que desde la embajada argentina me contestaron que no podía, que de momento tenían no prohibido, que no, sí, o tenían la norma de no hacer declaraciones ahora sobre el asunto de la expropiación. Pero si tienes amistad, Roberto, o conoces a alguien allí, pues que le digas que si pueden, que vengan a nuestra emisora, que somos amigos de ellos.
¿En dónde?
A la embajada argentina.
No, yo no conozco a nadie de la embajada.
Ay, creí que los conocías.
No, tengo.
Y uso tampoco.
No tengo el gusto de conocer a nadie. No. Pero vamos, de todas maneras, tú mismo lo has dicho.
No, yo ya
tienen
lo he dicho.
Instrucciones de no... Claro. De no aparecer en ninguna parte, no van a ir, lógicamente.
Yo le he mandado a hablar de nada. No, que yo le he mandado el vídeo y he dicho que más adelante volveremos a tomar contacto.
Ya, pues no, me parece muy correcto y nada más, porque en fin, yo espero que, sobre todo después que la señora Clinton no le ha hecho ni caso a porque es que también esto es de vergüenza, también es de vergüenza. Le llama al ministro de Asuntos Exteriores de España para hablarle del tema
y no se le pone al teléfono.
Vamos, esto no le pasaba ni a Trinidad Jiménez.
No.
O sea, que manda el tema narices, Y luego va el ministro de Exteriores, que es muy folclórico, recitando poesías y diciendo chorradas, en vez de hacer su trabajo y de enterarse de lo que se tiene que enterar.
Y Soria,
Soria, el peor. Soria es culpable.
El peor.
ahora mismo, perdona, Soria es el culpable de que Repsol esté expoliando a los españoles de forma inmisericorde, cobrándonos los precios más altos del gasóleo y la gasolina. Mira, por ejemplo, una cosa que además los españoles tienen, lo sufren todos los días, y esto que les voy a contar, lo están viviendo cada día, y por tanto lo conocen bien. Cuando el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina y del gasóleo suben de inmediato, lo cual no es lógico porque el petróleo que la gasolina que se produce hoy y que está hoy en la gasolinera es una gasolina que llegó a España hace 2 meses y medio a un precio muy diferente. Bueno, pues no, estos tíos cogen y lo suben de inmediato, con lo cual se llevan una pasta. ¿Y qué pasa cuando baja? Por ejemplo, los últimos 15 días, para no remontarnos a otra época, en los últimos 15 días el petróleo ha bajado un 10% de precio, más o menos, ¿eh? Como consecuencia del efecto de los impuestos, las gasolinas y los gasóleos tendrían que haber bajado en estos últimos 15 días un 5%. ¿Cuánto han bajado las gasolinas y los gasóleos en las estaciones de servicio españolas? Porque están todas concertadas y Repsol dirige los precios, que al final siguen todas. Pues cero patatero. Entonces, oiga usted, si usted no sube los precios cuando sube el petróleo, ¿por qué no los baja cuando baja? ¿Por qué no se da tanta prisa para bajarlo como cuando se da prisa para subirlo? Bueno, este tipo de acciones, que son ilegales en todo el mundo y la gente va a la cárcel por ello, lo que pasa que como no lo hacen ya desde hace mucho tiempo, nadie va a la cárcel, aquí son el pan nuestro de cada día. ¿Y qué hace el servicio de la competencia que pagamos con nuestros impuestos? Nada de nada, apoyar a Repsol y tirar a la papelera todas las denuncias múltiples que se presentan contra este tipo de actuaciones. ¿Qué hace la Comisión Nacional de la Energía, que nos cuesta un ojo de la cara a los españoles? Defender los intereses de estos tíos. Y jamás de los jamases han atacado, y cuidado que tiene denuncias, y denuncias fundadas, jamás han atacado esta posición de monopolio que les permite expoliarnos como si fuéramos, exprimirnos como si fuéramos limones.
Bueno, después de esta intervención de don Roberto, que ha hecho gala de ser uno de los máximos expertos del país en temas energéticos, don Roberto, yo le quiero, y a don Antonio también, hacer una pregunta que puede sonar a provocación. ¿Usted aplaudiría una nacionalización de Repsol en función de lo que ha comentado y en función de la alabanza que ha realizado de la decisión de Argentina?
No, vamos a ver, no, eso no tendría sentido. Simplemente, vamos a ver, en España no hay que nacionalizar nada, simplemente hay que cumplir la ley, es tan sencillo como eso. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es que los órganos y los mecanismos que tiene y que no funcionan, porque el gobierno los deja funcionar, y repito, Servicio de Defensa de la Competencia, Tribunal de Defensa de la Competencia y Comisión Nacional de la Energía, que hagan su trabajo, y entonces que a Repsol no se le permita, primero, que se le obligue en un periodo de tiempo razonable a rebajar su posición monopolista, y que se persiga todo tipo de actuación de abuso de posición dominante y concertación de precios, y que le pongan un multazo de vaya usted con Dios. Y lo que sí pueden hacer, no expropiar, pero sí, hasta que se dé una situación de competencia en España, intervenir los precios a través de un sistema de precios máximos.
Don Antonio.
No tengo conocimientos para poder pronunciarme con sentido de la responsabilidad.
Bueno, pues don Roberto, la verdad es que le agradecemos mucho su información, y aunque efectivamente, como bien ha dicho, parece que...
Aunque claro, yo confío muchísimo más en Roberto que en cualquier otro informe que haya oficiales y publicándose por el gobierno, eso es evidente, pero aún así yo no debo dar una opinión de algo que yo no domine.
Yo lo que sí es, parece evidente con las intervenciones, con los libros de don Roberto y con su conocimiento profundo de la economía, don Antonio, es que don Roberto sería un magnífico ministro de Economía.
Bueno, pues venga, mañana lo ponemos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Sin duda ninguna, don Roberto, no hay ninguna...
Pero no van los tiros por ahí.
Bueno, pero quizá porque no tenga el político...
No, yo te lo tiro por ahí en la fuente de poder que hay hoy.
Claro.
Pero la fuente de la República tú no la sabes cuál es.
Claro,
y
claro.
Y puedes tener una sorpresa.
Don Antonio, en fin, perdona que te lo diga, pero la República ni está ni se la espera, ¿eh?
Bueno, que no está es cierto, que se la espera, eso es verdad. Porque no tiene alternativa a la monarquía.
Queríamos...
Además, esta monarquía está ya disminuida. Ya, yo hoy he dado una oración, no fúnebre, pero sí un sermón, sí un sermón como los de los Renacimientos, como los de Francis Bacon, contra la monarquía, diciendo que lo que ayer ha pasado es histórico y es el acontecimiento político más importante que se ha producido en España desde la muerte de Franco. Y el que no quiera saber eso es que no tiene ni idea de lo que es la política.
Aprovechando también el artículo de don Roberto en la página, don Antonio, si nos gustaría que hiciera una pequeña valoración en los pocos minutos que ya nos quedan del copago sanitario, don Roberto, ¿qué opinión le merece? Porque es algo que preocupa a los ciudadanos.
Bueno, Roberto, ¿qué opine? A eso sí lo conozco, pero ¿qué opine Roberto? Porque
bueno, muy
el desconcierto que
primero,
hay hoy es total.
Ver, primero, esta es otra de las mentiras masivas de don Mariano, porque antes del 20N, don Mariano juró y perjuró que jamás, de los jamases, implantaría el copago en España. Punto sí. Número uno. Punto número dos. El señor Rajoy entra en estado de pánico hace dos domingos como consecuencia de los ataques contra la prima, vamos, como de los mercados contra España, que han provocado caídas brutales de la bolsa y elevaciones tremendas del precio de la deuda, etcétera, y entonces decide, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, recortar 10.000 millones en educación y sanidad, sin haber hecho ni un número, y además tienen la santa cara dura de decir que no, que el copago no se contempla, cuando era mentira, porque la todopoderosa señora de Cospedal, que manda más que Rajoy, que es un cobarde, ya había dicho que la idea que tenía ella de cómo implementar eso era tasas y copago a todo lo que se mueva. Pero claro, justo en ese momento sale la señora Esperanza Aguirre y le dice: no tiene usted necesidad de implantar el copago ni nada, sino simplemente transfiera usted de nuevo al Estado la justicia, la educación y la sanidad, que se están gestionando de una manera desastrosa, y se va a ahorrar 48.000 millones de euros. 48.000 millones de euros.
¿Eso quién se lo dice a Aguirre? ¿Quién?
Que quién se lo dice,
sí,
a Aguirre. Bueno, ese es un cálculo que le han calculado sus propios servicios, pero vamos, es un cálculo bastante aproximado. No tenemos tiempo ahora, pero otro día yo se lo desgloso,
De acuerdo.
Te quiero decir que hay una alternativa, que es gestionar con eficacia el desastre de la sanidad y el desastre de la educación.
Bien.
¿Y qué dice el inútil de Rajoy? Que dice, eso ni se plantea.
Sí,
¿por qué? Porque toda la política de Rajoy consiste en defender al máximo a la casta política parasitaria y a la oligarquía financiera. Aunque tenga que acabar con la clase media y con la economía productiva de este país. Y eso es lo que está. Entonces, el copago puede estar bien como para que no sea el cachondeo que es hoy el tema de las compras de medicinas. Pero ese no es el tema. El tema es que tienen que gestionar con eficacia la sanidad y la educación. Y ellos no están en eso. Están simplemente en exprimir a los españoles al máximo posible, que es lo que viene haciendo el señor Rajoy, y mintiendo como un bellaco. Empezó mintiendo a los dos días de haber sido sido ya nombrado presidente, subiendo impuestos, y ahora mete el copago, que había jurado por sus muertos que jamás lo haría.
Muy bien, don Roberto, la verdad es que como siempre es un placer escucharle, y realmente hacemos votos para que después de una vida de éxito profesional, don Roberto culminase su carrera poniendo su conocimiento al servicio de todos desde un ministerio de nuestro país, don Roberto.
No lo verás.
Hacemos votos, pero hacemos votos para ello.
Venga.
Muchas gracias y hasta el próximo jueves, don Roberto.
Yo no lo deseo.
Ya, por supuesto que sí, don Antonio, la verdad es que es un placer también contar con usted y que nos da esta oportunidad de poder ilustrar a los repúblicos con sus noticias.
Yo le pido también a Abuso que por qué no viene con otro portavoz especialista en las reuniones de los sábados.
Pues ha salido un momentito don José Luis,
lo dices tú,
yo se lo transmitiré, don Antonio.
Que designe, además de hoy, que también vaya los sábados a las reuniones, que creo que se graban los viernes.
Se lo transmitiremos a don José Luis, don Antonio. Eso. Un abrazo y muy buenos días a los Repúblicos. Hasta la próxima, los Repúblicos.